Gervasio Sánchez prácticamente no se le ha escapado ningún conflicto armado. Desde que se licenció en periodismo, en los 80, pues ha cubierto conflictos en Hispanoamérica, en el Golfo, y esencialmente aquellos que vinieron como consecuencia del desmerengamiento que esta mañana les contábamos, les narrábamos de lo que había sido Yugoslavia, la República Socialista de Yugoslavia, que después dio paso a una serie de federaciones que se enfrentaron entre sí y concretamente se hicieron especialmente crueles en la guerra de Bosnia, en aquella guerra de Bosnia que también les hemos narrado con particularmente el epicentro de todos los males, en aquel Sarajevo. 25 años después, Gervasio sigue siendo igual de buen periodista y ha sido el hombre que ha llevado la verdad a su cámara prácticamente todos los horrores y a su relato también. ¿Qué tal, Gervasio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, hijo. ¿Qué tal va eso? Bien, ¿no?
Sí, la verdad es que acabo de volver de Colombia y de ver o intentar entender esta posguerra larga, que va a ser muy larga, porque a veces las posguerras son más largas que las guerras. Y espero que pronto Colombia consiga la estabilidad, paz. Yo creo que a veces la paz que siempre es imperfecta es mejor que la guerra, que siempre es perfecta.
De aquella guerra de Bosnia, 25 años después, puede hablarse no de olvido, pero sí de heridas cerradas y reconciliación entre los que eran malos, muy malos, y los que padecieron el acoso.
Yo creo que no. Yo sinceramente creo que las heridas siguen abiertas en Balcanes y en Bosnia específicamente, que las comunidades que rompieron los puentes de convivencia hace 25 años todavía no los han reconstruido, que existe una situación generada por la corrupción y por la pasividad incluso de la comunidad europea por no reforzar económicamente Bosnia y los Balcanes, de que todo esto, todo este desastre que ocurrió hace un cuarto de siglo, que empezó hace un cuarto de siglo, porque las consecuencias todavía se pagan hoy día, buscando desaparecidos, desminando, sumando cadáveres, ¿no? Todo esto se mantiene, pues, porque las guerras, sinceramente, no se acaban cuando Wikipedia dice. La guerra no acabó la guerra de Bosnia el 14 de diciembre de 1995 porque se firmó un tratado en Dayton, Estados Unidos, bajo el paraguas estadounidense, ¿no? Se acabará el día que las consecuencias se superen.
¿Has vuelto por Srebrenica o por Sarajevo a comprobar cómo se ha reconstruido el escenario aquel?
Cada año voy a Bosnia y he ido a Srebrenica, por lo menos desde el 2002 he ido 10 veces, ¿no? Y he estado presente en varias de las ceremonias anuales que se hacen el 11 de julio, en el que se entierran todos los cuerpos identificados en el año anterior. He llegado a estar incluso en el Srebrenica un 11 de julio con 775 ataúdes de musulmanes y un católico preparados para ser enterrados. He estado en el Srebrenica en el 2005 con 610 cadáveres. He estado en el 2013, en el 2014 y en el 2015 en Bosnia y en el Srebrenica.
En Sarajevo, la imagen de la crueldad máxima era el disparo del francotirador desde una colina o desde un edificio a las calles intentadas de tapar con coches cruzados para que no se cazara al que saliera a buscar comida.
Bueno, los francotiradores hicieron un trabajo muy efectivo porque era un terror psicológico que incluso nosotros los periodistas que trabajamos allí, yo pasaba muchísimas horas en la calle en Sarajevo y evidentemente tenía que tener mucha precaución porque nunca sabías dónde se encontraban y nunca sabías qué calles, en qué lugares, en qué cruces de calles estabas más seguro, ¿no? De hecho, yo una de las veces que volví a Sarajevo en el 2008 hice un trabajo, fotografié los mismos lugares que había fotografiado durante la guerra, en color, en este caso, 15 años después, ¿no? Incluso con los mismos encuadres, ¿no? Y en un momento determinado, en varios días, me di cuenta de que si yo estaba vivo era de milagro, ¿no? Porque había hecho, incluso siendo muy prudente, siendo muy cuidadoso, moviéndote con mucha precaución, había cometido errores que cualquier francotirador lo hubiera podido aprovechar tranquilamente y me podía haber matado si hubiera querido, ¿no?
La avenida de los francotiradores era una avenida con, en fin, varios cruces y había que protegerse uno de los cruces, ¿no?
Claro, la avenida Francotiradores era una avenida muy larga que en su parte más dura, más violenta, sumaba 2 kilómetros, o sea, eran prácticamente, era un suicidio pasar por allí. De hecho, andando casi nadie pasaba, alguna vez alguna persona extraviada mentalmente se atrevió y en algunos casos murió, y en coche había que pasar a una gran velocidad, ¿no? Yo, de hecho, me parecía como incluso estúpido pasar por esa avenida cuando había otras, aunque eran más largas, pero eran más seguras, ¿no? Pero es que, aparte de los francotiradores, la ciudad era bombardeada sistemáticamente con morteros de diferentes, digamos, calibres, y también con la artillería pesada que rodeaba toda la ciudad de Sarajevo. Es decir, no solamente estábamos hablando de muertos por francotiradores, sino muertos por bombardeos permanentes y continuos, en algunos días de una intensidad que podía llegar a alcanzar 3.000 proyectiles al día, ¿no? Y entonces, realmente, la situación en Sarajevo era de una fragilidad para las personas que pasaban allí. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, los niños, los jóvenes, iban al colegio. O sea, la ciudad estuvo cercada 3 años y medio y los chicos y las chicas iban al colegio a estudiar, a las universidades, ¿no? Yo vi cerca de mi casa, donde yo vivía en una casa particular, pues había un instituto y varias veces vi chicos y chicas heridas o muertas mientras intentaban alcanzar su aula, ¿no? Eso ocurría claro. Continuamente en Bosnia.
Claro. ¿Y qué hizo posible que Sarajevo fuera una Numancia? Que en el túnel de Sarajevo, que Naciones Unidas controlara el aeropuerto y, en fin, llevara algún tipo de víveres, ¿cómo pudieron sobrevivir?
Bueno, la verdad es que el cerco de Sarajevo fue extremadamente salvaje en todos los sentidos. De hecho, la Comunidad Europea no estuvo a la altura de la circunstancia. Bueno, casi nunca está a la altura de la circunstancia. De nuevo apareció la pasividad, el cinismo, la hipocresía, el intentar mirar neutralmente un conflicto en donde había personas con mucha capacidad mortífera que bombardeaban a personas que tenían una menor protección, y además era una guerra contra civiles específicamente, donde se estaba aplicando la limpieza brutal, asesinatos colectivos, campos de concentración, violaciones masivas de todos los derechos humanos, incluidas las violaciones de mujeres y niñas, y la Comunidad Europea miraba a otro lado. Los gobernantes de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, socialistas y conservadores, miraron hacia otro lado y fueron incapaces de parar los pies a los radicales, ¿no? Entonces, vivir en Sarajevo era realmente durísimo para la población, era peligrosísimo, era realmente una manera de sobrevivir. La media de kilos que perdió el ciudadano medio fueron 15 a 18 kilos y realmente los precios estaban por las nubes, la gente se dejó todos los ahorros que tenía de su vida para comprar en el mercado negro, porque la ayuda humanitaria que llegaba era muy, muy poca, ¿no? Era la justa para sobrevivir y no morirte de inanición. Es decir, realmente hace 25 años falló Europa, ahora de nuevo vuelve a seguir fallando en todo lo que significa el hecho de los refugiados, y estamos de nuevo ante una Europa potente económicamente, políticamente áspera y poco atractiva a la hora de ser valiente, y esto realmente da bastante mal de cabeza, ¿no?
Y una última cuestión, cuando has visitado la última ocasión, ¿Sarajevo ha conseguido reconstruirse o heridas de guerra es muy difícil restañarlas todas?
Bueno, se ha reconstruido físicamente la ciudad. Normalmente, después de una guerra se reconstruye, se rehabilitan los edificios, se pintan las paredes. Eso es fácil. De hecho, además, incluso se puede ver como un negocio de posguerra, ¿no? Rehabilitar, dar dinero para las rehabilitaciones. Pero el problema grave es rehabilitar las mentes de las personas, ¿no? El dolor que queda incrustado en las mentes de muchas personas, muchos niños que eran niños, que no tuvieron niñez ni adolescentes, no tuvieron adolescencia, y que todavía hoy día, en algunas formas de actuar, en algunas formas de comportarse, está claro que sufrieron muchísimo, que han sufrido estrés postraumático y que no ha habido especialistas para curarlo, ¿no? Entonces, está muy bien que se puedan curar las heridas físicas, rehabilitar la biblioteca de Sarajevo, rehabilitar edificios que eran importantes, que fueron destruidos, pero si no se rehabilitan las mentes y, sobre todo, no se restablecen los puentes de convivencia, es muy difícil que la paz llegue de verdad.
El gran Gervasio Sánchez esta mañana con nosotros, yo se lo agradezco muy mucho. Gervasio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta pronto. Mostar era objetivo de los serbios en Croacia.
Sí, y en Mostar había mucho francotirador, muchísimo francotirador. muchísimo francotirador. Cuando tú le preguntabas a Gervasio si la guerra había acabado, la guerra no va a acabar nunca, porque llevan desde el siglo XIV dándose tortas, desde el siglo XIV. Eso es la frontera de Oriente y Occidente.
Es un puto
serbio habla escribe en caracteres cirílicos, y el otro lado, es que son dos mundos totalmente distintos. Yo te voy a contar dos anécdotas. Mira, una, yo estuve allí en la guerra y cuando lo que más me impactó fue cómo una señora limpiaba una ventana a la que solo le quedaba un trozo de cristal que era una pequeña uva invertida. O sea, la guerra se había instalado tanto en la sociedad en que limpiaban ese trozo, necesitaban hacerlo, porque si no, no eran ya personas, se convertían en animales. Y luego hay un reportaje que vi que me impactó, y lo vi hace poco, en el que, ¿sabes que Petrovic era un jugador croata? Y
Drazen
Petrovic, su hermano, y Divac era serbio, y jugaron en la selección yugoslava juntos. Cuando el conflicto se separaron e incluso llegaron a las manos, en fin, porque aquello salpicó a toda la sociedad. Al cabo de los años, vi un reportaje no hace mucho en Canal Plus, quiero recordar, en el que Divac iba a la casa de Petrovic porque decía, mi mejor amigo murió y no fui capaz ni de ir a su entierro porque lo odiaba en ese momento y había sido su mejor amigo. Uh-huh. El odio era tan grande que un día comiendo con Fernández Arriba, quiero recordar que estábamos allí, y comiendo con un guía que yo llevaba, con un intérprete, yo hablando con él le digo, oye, ¿tú qué eres? Dice, yo soy croata. Ay, qué bien, ¿y te gusta Petrovic? Y escupió en el suelo porque el padre no era croata, era serbio.
Mostar es una ciudad de aspecto...
Bellísima.
Bellísima, ¿verdad?
Bellísima. Medieval.
Medieval.
Un puente precioso y bellísima ciudad. Que han, creo, porque no he estado después de la guerra, creo que han recompuesto bien,
Sí, hay algunas fotografías en...
El puente era terrible. Cruzar por el puente era horroroso. Cruzar por el puente... Yo no me atreví nunca a hacerlo. Porque cruzar por el puente significaba casi morir. Porque los francotiradores lo tenían muy claro. Había un señor que yo le llamaba Kubala, en el hotel donde estábamos y estaban las fuerzas de Improfor, y yo le llamaba Kubala porque era como Kubala, se parecía mucho físicamente, y a este hombre le habían matado a los 5 hijos, y este hombre llevaba 2 escoltas porque lo único que quería era matarse él. Claro, y llevaba 2 soldados de escolta para que no se matara él.
No me extraña, las crueldades de la guerra.
Aquí tan cerca.
Mostar y Sarajevo, en Mostar es una parte de Bosnia ya tocando casi el final, ¿no?
Sí, exactamente.
Mira, cuando estás allí, o cuando estabas ahí, veías tan fácil las 5 repúblicas que lo componían, que es que no tienen nada que ver, que Eslovenia era Alemania, que Croacia es Italia. Croacia es Italia, el carácter del croata.
La República de Venecia.
Claro, es que de verdad que se ve muy claro cuando estás allí.
Sí. Yo he estado en los 3 países, en Serbia, en Croacia y en Bosnia, y no hace demasiados años, y bueno, en fin, salvando las distancias entre el conocimiento que puede tener Gervasio Sánchez y yo, o Naranjo mismo, que estuvo en Mostar durante la guerra, es verdad que notas que las heridas en absoluto están cerradas. No, hay 2 países que son plenamente europeos, que es Serbia y Croacia, países bellísimos. Y cuando cruzas, porque tienes que cruzar inevitablemente por Bosnia, cuando vas de Dubrovnik a Split, que son 2 ciudades de verdad que son fabulosas, tienes obligatoriamente que pasar por Bosnia porque no se han puesto de acuerdo para hacer otro tipo de acceso desde Dubrovnik a su propio país. Cuando atraviesas por esos pocos kilómetros que hay de Bosnia, notas clarísimamente las diferencias, que no tiene nada que ver. Es de una pobreza la zona muy importante, y eso que es frontera, o sea que hay que pasar por ahí. Y lo notas rápidamente. Y notas también otra cosa que a mí me impresionó mucho, y es la personalidad tanto de los serbios como de los croatas. Yo creo que no nos han quitado parte del turismo, no porque esos países no sean extraordinariamente bellos, sino precisamente por el carácter que tienen. Sobre todo los croatas son una gente muy dura, de un carácter muy áspero, que incluso cuando tratan de ser amables y simpáticos no lo consiguen del todo. Son muy guerreros, son muy duros, son personas con un carácter muy 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 fuerte.
Pero es por eso, porque han sido frontera
toda la vida.
Sí, porque han estado en guerra casi siempre.
El país, esos países son bellísimos.
Es una pasada.
Son de los países más bellos del mundo. Y Dubrovnik, que también sufrió muchísimo.
Y se notan las heridas todavía.
Es una ciudad bellísima.
Sí.
Yo es la única que conozco de todo lo que habéis nombrado, porque era el paso para llegar a Albania. Claro. Cuando yo me iba a Albania.
Bueno, es verdad, viajes.
En mis viajes a Albania, sí, inexplicables, pero cuando en Veroxa, y cuando Rami Salia, tengo mi background, parábamos, es decir, el aterrizaje era en Dubrovnik, sí. Y luego desde allí por carretera, ¿no? Pero yo no sé si Goyo conoce la antigua Yugoslavia.
No. Qué va. No tuve ocasión ni de ir entonces, ni de ir después, ni de haber ido recientemente. Es uno de los viajes que tengo pendientes. Sí recuerdo lo que me impresionó, nos impresionó a muchos españoles, entonces más jóvenes de lo que somos ahora, el comienzo de esta guerra, el transcurso de la misma, el hecho de que estuviera sucediendo a tan pocos kilómetros de distancia de donde nos encontrábamos. Aunque hubiéramos estudiado parte de la historia, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde los Balcanes volvieron a tener también una gran trascendencia. Y sí me gustaría hoy, y supongo que saldrá a colación a lo largo de las llamadas que vamos a ir recibiendo, recordar las misiones españolas allí, o sea, el ejército español, la labor que desarrolló durante esta guerra, y tantos profesionales de distintos ámbitos, periodistas por supuesto, pero también fueron cocineros, infinidad de españoles que estuvieron durante esos años acudiendo a este conflicto.
Con el ejército yo creo que nos cambió a todos la percepción.
Completamente, fue un antes y un después de las Fuerzas Armadas en España.
Francisca, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, señora.
Buenos días.
¿Usted anduvo por allí?
Bueno, yo anduve después, mi marido es croata. Uh-huh. Estuvo en la guerra de Croacia. Él es del norte de Croacia, de una ciudad que se llama Osijek, que también es la ciudad que del futbolista Davor Šuker.
Uh-huh.
Es frontera con el norte. Y bueno, él estuvo en el regimiento 101 de Eslavonia. Y tenían un compañero español legionario que se llamaba José. Uh-huh. Muchas veces él me dice: mira, ahora que yo hablo bien español, cómo me gustaría saber dónde está José. Es lo único que recuerda de él. Y bueno, él también estuvo en el asedio de Vukovar.
Ahí se
dio tela. El asedio de Vukovar.
Eso fue terrible.
Fue terrible. No quedó piedra sobre piedra en esa ciudad. Días y días de bombardeos. Él dormía en un nicho de una tumba por las noches para protegerse. Y él también estaba en lo que es en la primera línea frontal de frontera con Serbia. O sea, eran asedios continuos de unos contra otros. Ha sido terrible esta guerra. Yo, después de vivir con él estuvo muchos años sin poderme hablar de todo esto. Muchos años sin decir nada. Se lo guardaba todo hasta que ya poco a poco empezó a soltar un poquito del horror que se vivió ahí. Entonces yo recuerdo mucho toda esta gente cuando hablaba de España, de la guerra civil, que a veces pensaba, qué rollo, no es verdad, qué rollo, no, qué horror, es lo peor que le puede pasar a un país.
Hay escenas de Vukovar, hay imágenes de Vukovar ahora que las estoy viendo, de destrucción total.
Total, sí, aquello fue terrible. Yo creo que esta señora me podrá ratificar o rectificar, creo que fue lo más duro de toda la guerra, ese asedio.
Pienso que sí, por lo que él me cuenta, yo he estado después viendo, aún estaba mucho en ruinas, pero bueno, ya estaban empezando a reconstruir. Pero 80 días de bombardeos, hasta día y noche, es que no quedó piedra sobre piedra en esa ciudad. Y es una ciudad de al lado de donde es él, de donde ha nacido él.
Ya.
Y luego, sí.
Claro, los serbios ocuparon Vukovar o simplemente la destruyeron.
Ocuparon Vukovar, la invadieron, ocuparon, vivían serbios y croatas, pero ocuparon Vukovar. Primero hubo una matanza de unos días y luego hubo este asedio terrible.
En este tipo de guerras, Carlos, hay una cosa hay que dejarla muy claro. Uno, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o en la Primera Guerra Mundial, vienen los americanos, se llegan a Francia y luchan contra los alemanes, y los franceses contra los alemanes, y tienen un uniforme, y son de otro país. Ahí están luchando gente que son vecina, que viven juntos. Estás luchando tú contra el del tercero de tu casa.
Sí, sí.
Esa es la diferencia.
Sí, una guerra civil. Claro. Y dígame, Francisca, ¿está usted ahí todavía?
Sí, estoy aquí, sí.
Su marido ha restañado las heridas de la guerra.
Bueno. Le costó mucho. Tuvo muchísimos problemas psicológicos, le apoyamos muchísimo, pero fue muy duro para nosotros.
¿Y la relación con los serbios, por ejemplo, con amigos serbios suyos?
Mal. Nosotros, de hecho, hace poco hicimos un viaje a su país. Entonces, bueno, al estar en Ibiza, pues tenemos que hacer muchas escalas. Y nos convenía mucho pues ir hasta Belgrado para poder ir luego en coche. Cuando llegamos a Belgrado, la cara se le transformó, hablo de hace 2 años. Yo pasé miedo en ese momento. Se le transformó completamente después de tantísimos años. Sí. Lo que tengo que decir, que la gente, nosotros vamos muchísimo a Croacia, vamos 3 o 4 veces al año, que la gente joven que no ha vivido la guerra ya no tiene esta memoria histórica.
Claro,
ya les voy a sacar de otra manera. Van a ver cantantes, incluso hay una cantante radical serbia, no me acuerdo cómo se llama. Van a ver conciertos de ella. Ves que la gente joven no tiene ya esta memoria como ya la gente que ha vivido la guerra. Y esto ya, esto está empezando a cambiar poco a poco. Pero la gente mayor no lo va a olvidar nunca.
Estamos en el 900 50 60 06. Las heridas de las guerras. 900 50 60 06.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de la guerra de Bosnia, 25 años, el desmerengamiento de la antigua Yugoslavia, los conflictos bélicos entrecruzados entre las diferentes federaciones de aquel país, la guerra de los Balcanes, vamos, era una palabra que tantos refugiados además movilizó, tanta gente que tuvo que huir de aquel escenario porque Sarajevo se quedó a la mitad,
claro,
prácticamente de personas, ¿no? Nina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está usted?
Bueno, pues después de 25 años sigo viva y bien.
¿Dónde estaba usted hace 25 años?
Hace 25 años yo vivía en Sarajevo. Tenía 14 años. Y bueno, pues le voy a recortar. Yo me fui porque mi padre es serbio. Mi madre es de Bosnia, pero de raíces serbias también. Uh-huh. Y yo nací en Croacia, en Split, esa ciudad tan bonita de la que han hablado.
Sí.
Pero porque, por circunstancias familiares y por trabajo de mi padre, nos hemos estado moviendo. Pero yo pasé gran parte de mi infancia en Sarajevo. ¿Y como hija de un oficial serbio, tuve que irme porque fuerzas bosnias tiraron una bomba debajo de nuestra terraza antes de que empezara la guerra oficialmente.
Ajá.
Mi padre me dijo, iros a la casa de la abuela a Serbia. Cuando eso se calme, en una semana volvéis. Pues imagínate, esta semana lleva 25 años. Yo, gracias a Dios, he podido reponer mi vida en muchos aspectos. De hecho, después de unos meses en Serbia, volví a Bosnia, pero no pudimos volver a nuestra casa porque fue destrozada. Perdona porque hablo así, llevo tiempo viviendo en España, en Toledo, pero sí que me ha impactado mucho.
Sí.
Y más que nada eso, que llevan ya 25 años hablando de las víctimas bosnias, de las víctimas croatas y de los malos serbios. Y yo aquí, pues en inglés se dice devil's advocate, parece que lo soy porque estoy defendiendo al malo. Lo siento mucho, sé que ha habido muchas víctimas, pero ha sido una guerra de tres y ha habido víctimas en las tres partes y ha habido gente muy mala en las tres partes.
Uh-huh.
Perdone que si tiene algo que preguntar, igual es más fácil responder yo a las preguntas que contar mis historietas de la amiga serbia que fue violada con mi misma edad en Tuzla, otra ciudad bosnia, y de su madre, y de como estuve en la escuela de enfermería, iba todos los días al colegio, como bien dicen, en Sarajevo, también en Banja Luka, que está en norte, donde estaban serbios, la única ciudad donde se podían mantener serbios normalmente en Bosnia.
Uh-huh.
Y yo allí iba al cole todos los días, sufría, oía de lejos bombardeos y de todo. Gracias a Dios sobreviví y pasaron
usted,
muchas otras cosas.
¿Cuánto tiempo llegó a estar en Sarajevo? Poco tiempo, ¿no? Marchó después de la primera acción. La primera acción fue a un hotel, creo, un bombardeo a un hotel.
Primera acción que usted conoce, claro.
Uh-huh.
La primera acción fue que se mató una pareja en una boda serbia. Y antes de esto, de hecho, la primera acción fue la independencia de Eslovenia, que los serbios tuvieron que abandonarla. Luego de independencia de Croacia, que todo el mundo piensa que serbios vinieron de Serbia, atacaron a croatas en Croacia y ocuparon sus pueblos. Los serbios que empezaron la guerra en Croacia eran los que no querían independizarse de Yugoslavia, que querían seguir viviendo en su casa, en sus pueblos, que eran serbios dentro de Croacia, pero no querían independizarse. Entonces ellos eran los rebeldes y eran los malos. A muchos los expulsaron, otros muchos atacaron a los demás para defenderse. Y hubo una guerra horrible.
¿Y cuánto? Estuvo poco tiempo, por lo tanto, en Sarajevo, ¿no?
Sarajevo sí, pero mi madre se quedó toda la guerra y después de guerra, y que en paz descanse, murió allí.
Su madre le contaba lo peligroso que era caminar por Sarajevo, por algunas avenidas o algunas calles.
Porque claro que sí.
Los que disparaban no preguntaban si era serbio o si era croata o si era bosnio.
No. Pero no preguntaban, pero los que disparaban tampoco se sabía si eran serbios, bosnios o croatas.
Claro.
En muchas ocasiones lo que dicen los medios no es 100% correcto. Usted lo sabe mejor que nadie y usted creo que hace cosas bien, entonces me encantaría que vaya ahí. Yo no le voy a hablar más. Que visite Sarajevo, lo que sabe. Que visite Mostar. Lo que no me gustó, uno de las personas que habló hace tiempo, que se ve que conoce allí, dijo que a Mostar le atacaban serbios y croatas. Perdona, a serbios les expulsaron de Mostar. Y la guerra en Mostar fue entre bosnios y croatas. Sí. No vayamos a echar la donde no estaban.
¿Y qué le hizo
alrededor
llegar
alrededor de Sarajevo estuvieron, sí.
¿Cómo llegó usted a España, Nina?
Pues eso es otra historia muy curiosa, porque mi marido fue a la misión de paz en el año 99, cuando yo trabajaba como traductora en Naciones Unidas. Y ahí le conocí. También le digo, fue uno de los jóvenes españoles, una de las primeras equipos de civiles, porque no eran militares, pero se fueron allí para participar en un programa que se llamaba Policía Internacional, IPTF. Y él se fue a Sarajevo. Y como no sabía mucho, como todos querían Sarajevo, que parecía más seguro, él tenía mala suerte de que le mandasen a la parte serbia. Él y otros pocos amigos, que cuando vinieron estaban muy asustados y pensaban que algo les iba a pasar. Por Dios, estaban donde los malos, donde la gente come a los que vienen, y se sorprendieron de lo bien que la trató toda la gente allí, por mal que lo habían pasado.
Y además le conoció a usted. Entonces,
sí. Además, sí, sí. Y estuvimos un par de años para allá y para acá, y tampoco fue algo de golpe. Después de 3 años, cuando ya decidimos formar una familia, pues decidimos que aquí sí que había más seguridad, y sabíamos que nuestros hijos no tendrían que pasar por lo que yo había pasado.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Anduvo usted por allí?
Pues anduve a veces quizás más de lo que hubiera deseado. Yo fui de los primeros 275 militares que marcamos el 4 de noviembre del 92 para allí. Estuve con la agrupación táctica Málaga, con la agrupación táctica Canarias y un poco más tarde con la agrupación Madrid.
¿Y en qué escenario?
Pues mira, nosotros teníamos la base en Jablanica. Nosotros teníamos que vigilar los convoyes de Naciones Unidas que hacían la ruta de la muerte. Bueno, luego más tarde le pusieron por los españoles, la ruta de los españoles. Íbamos hacia Mostar. Hoy vamos hacia Sarajevo.
Es decir, ¿y a ustedes les respetaban como fuerza internacional o ustedes eran objetivo
pues mira,
de...?
Carlos, en el convoy que mataron al teniente Muñoz Aguilar, yo iba en el cuarto BMR y íbamos nosotros. el primer muerto español en Yugoslavia, te puedes imaginar, teníamos a 20 metros, no nos respetaban nada. Eras un blanco humano.
¿Cuánto tiempo estuvo usted por allí?
Pues mira, yo estuve la primera vez. Estuve entre las tres agrupaciones, casi 2 años. Iba y venía con permisos, pero casi 2 años estuvimos por allí.
Y Ablanicha estaba en un campo de fútbol, ¿verdad?
Sí, señor. Ustedes. Muy bien, abajo, sí, señor. Sí, sí, señor.
Campo de fútbol.
Sí,
señor. Con la pared al fondo, una montaña.
Exactamente, sí, señor. Hacíamos la ruta del río Neretva y, hacíamos lo que podíamos dentro de lo que podíamos y muchas veces, aunque suene mal decirlo, dentro de lo que nos dejaban hacer.
Como guerra, como militar, ¿usted calificaría aquella guerra como guerra cruel? Todas las guerras sé que son crueles, pero aquella sí, especialmente.
Pues mira, Carlos, yo tuve la desgracia o la suerte, porque no dejaba de ser mi profesión y era algo que me gustaba y me apasionaba y me sigue apasionando. Pero nosotros salimos, yo estuve en el Alejandro Farnesio, estaba en la bandera de operaciones especiales de la Legión, y sales de allí pensando que eres una bestia, que estás preparado para todo. Llegas allí y todo lo que has luchado un año para conseguir una boina, no dejas la boina verde, se te viene abajo. Yo, fíjate que han pasado 22 años desde que estuve la última vez, un poco antes de que se firmara la paz, y sigo teniendo la gente, hablo con mi mujer, hablo con mis amigos, porque a mí me dieron la baja, estuve 6 meses de baja por estrés postraumático, una vez salí de allí, y yo sigo teniendo en la nariz, sigo teniendo el olor a muerte, el olor a fosas comunes, yo creo que eso no se me va a olvidar mientras viva. Es brutal. De hecho, lo que decía, creo que era María José, que el ejército, a raíz de allí, yo creo que ha sido cuando ha empezado la gente a concienciarse de lo que era el ejército.
Pero la gente, Mario, no se puede hacer una idea que cuando los soldados, es la primera que van los soldados españoles,
sí, es la primera,
se encuentran con aquello, ya tienen muchos tiros dados. Sí, aquellos sí, son sí, muy expertos peleando y hacen mucho daño y se ríen de las tropas internacionales porque tienen más combates y saben pelear mejor. Uh-huh. ¿Verdad, Mario? Fue
sí,
así.
Sí, te voy a decir una. Nosotros conocimos, y esto es, ahora ya es igual contarlo que no, conocimos a un mercenario francés que trabajaba para los croatas. Y lo que dice Naranjo, con perdón, se descojonaba de nosotros, porque hacían y deshacían, barbaridades que puedes imaginar, y lo veías con un cigarro en la boca, te miraba, se te reía, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? Si aquí lo único que vais a hacer es conseguir, 22 muertos que nos llevamos. Hicimos nuestro papel muy dignamente, muchísimo. Y yo, posiblemente de lo que más orgulloso esté en esta vida.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Francisco? ¿Usted lo conoció?
Pues, sí, yo estuve en la otra parte, estuve en Kosovo. Estuve dentro de lo que era la misión de Naciones Unidas, un MIC en Kosovo. Pues formé parte del contingente del GRS de Madrid, una unidad que creo que conoces, ¿no?
Sí, claro.
Sí, y estuvimos allí para el desarme, éramos la SPU, la Special Police Unit. Y bueno, pues de entrar en las casas después de una labor de investigación y retirarles las armas que les quedaban, que claro, evidentemente armas allí tenía todo el mundo, porque es que, como han dicho las llamadas anteriores, la guerra se acabó sobre el papel, pero allí los tiros seguían.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y bueno, también me han impactado bastante las dos llamadas anteriores, tanto la chica como el legionario. Y sí, me gustaría decir, como ha dicho Naranjo, anteriormente, creo que habéis citado a David Jackson, ¿no? Uh-huh. Que está, que lo de las guerras, que sí que es verdad, que nadie debería hablar si no ha estado por allí, porque como dijo la chica Sofía, ni los serbios eran tan malos ni los albaneses eran tan buenos, y eso es. Pues al final te das cuenta de que es algo en que se ven enredados los seres humanos, y es tontería. Están creo que hay que perdonarme porque estoy un poco nervioso. Creo que lo de los rencores, eso, pues allí todo el mundo piensa que tienen razón. Los serbios ven aquello como los españoles podemos ver Covadonga, Kosovo lo ven como el corazón de su nación, los albaneses, si has estado por Albania, como comentaste antes, sabes que la parte de los Alpes Dináricos, ellos emigraron por allí, también lo ven como suyo. Claro. Y nada, pues al final, pues allí andan a tiros, que igual los tiros se han acabado, pero no creo que los rencores hayan acabado.
Es que es compañera nuestra, trabaja en COPE Cuenca. He tenido el gusto de conocerla, sí, este verano. Yo no supe que era originaria de la antigua Yugoslavia hasta que llevaba 3 horas a los de por allí.
Habla mejor que nosotros.
No, habla mejor que nosotros, y porque además me lo dijo ella. Sí, ¿eh? Sí. Es Elena. Querida Elena, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Sé que estás muy emocionada hoy porque recuerdas muchas cosas de tu llegada a España cuando llegaste. Me impresionó mucho lo que me contaste, Elena, cuando a vosotros os veníais para España como refugiados, toda tu familia, elegisteis un color y ese color era de Cuenca.
Nos trajo a Cuenca, sí, así es. Nos repartieron unos lacitos, llevaban unas bandejas con lazos de colores y entre ellos estaba el color rosa. Uh-huh. Elegimos ese color y cuando llegamos, aterrizamos en Madrid, nos dijeron que nos había tocado pues venir a Cuenca. Y así empezó nuestra aventura aquí en España.
¿Tú cuántos años tenías, Elena?
Yo 13.
¿Y de dónde veníais?
De Mostar.
¿Tú recuerdas el Mostar bombardeado?
Yo no recuerdo Mostar bombardeado porque, por suerte, mi padre nos llevó a Split a tiempo, con lo cual yo viví los primeros instantes de los primeros bombardeos, la primera noche, digamos, de Mostar, bombardeado, y ya está, posterior, y mi padre ya nos sacó de ahí, nos llevó a Split. Y lo que yo sí que sufrí, mi pena es, en plan, decir que en mi familia sí que perdí familiares, sí que tuve familiares en campos de concentración, familiares que mataron. Entonces ese es mi dolor, digamos, de la guerra.
¿Volviste a Mostar después?
Sí, en varias ocasiones después.
¿Mostar está completamente reconstruida?
Pues gran parte de él sí, pero hay otras partes que todavía se nota las consecuencias de aquella guerra.
¿Y las heridas están más o menos curadas o no?
En Mostar sí, es lo que comentaba antes una señora, es decir, la gente quizá más joven es la que lo tiene más, o sea, más curado, quiero decirte, no, porque no tienen memoria de esa guerra, entonces es los que mejor lo llevan, y eso sí que me enorgullece, en el sentido de decir, de que ver que gran parte de la juventud de ahora, es decir, no viven de una manera sin prestar, digamos, atención a lo que había pasado ahí, para quizá para un futuro mejor, pero sí es cierto que los más mayores siguen teniendo ese dolor.
¿Y tu familia sigue albergando dolor de especialmente tus mayores?
Pues yo creo que no, porque fíjate, Carlos, hasta incluso mi padre estuvo tiempo después de intérprete en Kosovo con los militares españoles, con lo cual, quiero decirte, ha tratado con gente, digamos, que los que nos han hecho daño, digamos, en cierta manera. Entonces, yo diría que no tienen ese dolor, porque además, quiero decirte, dolor se tiene, lo que no tiene es ese rencor, digamos. No sé cómo explicarlo.
Pero bueno, felizmente Cuenca tuvo mucha suerte con que llegaras tú,
Muchas gracias.
Y COPE Cuenca ya muchísimo más,
Muchas gracias. Es todo un honor ser compañera vuestra, de verdad.
Gracias, Elena. Repetiremos la barrita de las 3 o 4 barras que nos pulimos el otra vez en Cuenca este verano.
Eso está hecho, aquí os espero, ¿eh? Estáis invitados, ¿eh? Que lo sepáis. De
gracias,
corazón,
gracias.
Muchas gracias.
La guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia, 25 años. Ahora noticias.